La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor Jesús, bendice su palabra. Úsala en nuestras vidas hoy. Padre, enséñanos, diríjanos en ella. Padre, te pido por la salvación de cualquiera que está visitando, que no te conoce. O Señor, que tiene mucho tiempo y no te conoce. Padre, bendice su vida. Amén. En Salmo 51 dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ok, en este estudio vamos a ver dos capítulos que habla de lo que había pasado con David. David, su pecado, el profeta que le habló de su profeta, y vamos a ver hasta qué extremo le llevó su pecado. Entonces, en lugar de explicar esto, vamos a leer 2 Samuel 11. Guarda su dedo en los salmos, vamos a regresar, pero en este salmo, como este salmo está hablando de un tiempo difícil en la vida de David, cuando él estaba casi 2 años en el pecado, pasando cosas bien duros por su propio pecado, y cuando devolvió a Dios lo que él estaba clamando cuando escribió el Salmo 51. En 2 Samuel 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab su general y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces todos fueron a la batalla y David se quedó en su palacio en Jerusalén. Tomó vacaciones, decidió descansar y tropezó. Salió de la batalla y tropezó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy encinta. Ok, lo que vamos leyendo en estos dos capítulos es un tiempo de como 2 años. Entonces ella no sabía en un día. Entonces vamos a ver el proceso del pecado en la vida de David de como 2 años, desde mirando, entrando, tratando de cubrir, arrepintiendo, y vamos a ver lo que Dios hace. Dice entonces, lo menos desde que cometió el pecado ha pasado 1 o 2 meses, y ella mandó palabra a David: estoy encinta, embarazada. Entonces David empezó su plan de cubrir su pecado. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Fíjate una cosa en esto: David va a empezar a tomar pasos de cubrir su pecado, Pero ya sus guardias en su palacio, ella, y seguramente la palabra corre, muchos ya saben de lo que él está tratando de cubrir. Y este es como es el pecado. Muchas veces muchos saben de lo que estamos tratando de cubrir, y más que nada Dios sí sabe. Entonces envíame Urías Eteo, va a mandar por su esposo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, este es el esposo de la mujer con que él se metió, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. Empieza a sacar plática por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces David dijo: ve a su esposa, tengo relaciones con ella, has estado fuera mucho tiempo. Y aún mandó un presente de la mesa real, un pavo real, unas tortillas, y mira, llévalas a su esposa para que ella no tiene que cocinar hoy, y ustedes fiesta. Mas Urías, que era un hombre noble, noble, Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos del Señor, de su Señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber a David, esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Un hombre honesto, noble, sincero. Fíjate qué grave este pecado que David va a cometer. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Bueno, ahora ya te vas a su casa, ¿no? Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces David, tomando los pasos de cubrir su pecado, y no le está funcionando. Venida la mañana, escribió David a Joab, su general, una carta, la cual envió por mano de Urías, tan noble y honesto, que David va a mandar su carta de su propio muerte en su mano. Y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vamos a brincar a verso 26. Segundo Samuel 11:26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a ver poquito más de esta historia. Lo que después que nació el hijo, lo que el profeta había dicho a él. Pero fíjate hasta dónde le llevó su pecado. Engañó, la mentira, homicidio. No solamente mató a él, pero varias en su ejército también, con él, poniéndolos en peligro para matar a él. Y el adulterio. Y mucho más. Y ahora David está libre. Ya todo está tapado, según. Pero no se tapa con Dios. Dios vea todo. Y hermanos, déjame decir esto antes que seguimos. Yo no quiero que Dios me lleve a la prueba. Y tengo que llegar a tal extremo, tan lejos de Dios, hasta que confieso mi pecado. Que cuando tropiezo yo en un punto, una cosa, yo quiero tener tal carácter, quiero ser tal tipo de hombre, de que no puedo, con la convicción del Espíritu Santo, esperar ni 5 minutos para confesarlo y ya, en lugar de tomar pasos para cubrirlo y esconderlo, porque no se esconde delante de los ojos de Dios. Algunos hombres a lo mejor se lo puedo esconder delante de ellos, pero Dios no lo vas a escapar. Entonces siempre te va mejor, lo más rápido que se puede, confesar nuestros pecados y dejarlos y pagar lo que vamos a pagar, porque siempre hay un precio en el pecado. Y lo más tiempo que esperamos, el precio sube. La destrucción, el daño, consecuencias, separación de Dios. En 2 Samuel 12, y vamos a leer poquito más, unos 200 versos más y vamos a entrar en Salmos. 2 Samuel 12 dice: Jehová envió a Natán a David, el profeta. Pero ahora estamos hablando de casi 2 años. Y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad. Empieza a decirle a David una historia. El uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Ahora David era pastor. David cuidaba y dormía día y noche y estaba con las ovejas. Entonces él sabía cuando él tenía sus animales cerca de él y cómo fue, y el sentir, y este hombre cuidando este única como su hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Wow. Entonces él llevó una historia para subir el furor de David y hacerle entender lo que había hecho. Y David, enojado, debe morir. Y sabes qué, ¿quién es el hombre? Y vamos por él. Y el profeta dice: tú eres. Nuestro pecado siempre parece peor en el otro que en nosotros. Cuando yo veo mi pecado en tu vida, siempre parece peor. Es una razón que debo mantener la vista en Dios y conmigo así, no en tu vida. Y fijar en mis pecados, no en los tuyos. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor Saúl en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste a espada, y tomaste por mujer su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Mira la consecuencia de tu casa, la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Su mismo hijo va a levantar Absalón y tomar el reino, y va a querer matar su propio padre. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, su hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Que su hijo Absalón, arriba en una tienda, arriba de la casa, enfrente de todo el pueblo, tenía relaciones sexuales después que corrió su papá del reino. Y hizo en pública, en la luz, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz. Y los pecados de nosotros, Dios dice que un día van a ser gritados desde los techos. Mejor que los confesamos y los ponemos bajo la sangre, o vamos a ser avergonzados. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha redimido o cubierto o perdonado tu pecado, no morirás. Entonces David rápido dice: yo he pecado. No como Saúl. Saúl, cuando el profeta vino con él, él puso excusas y historias y no lo confesó. Pero David dice: pequé contra Jehová. Aceptó la culpa, es cierto. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esta es una cosa que estoy seguro que David, vamos a ver cuando leemos el Salmo, se sintió: yo por mi vida, lo que me da más lástima cuando yo hago algo indebido es que los enemigos de Dios blasfemen mi Dios por mi testimonio. Cuando mi testimonio no está bien, me mata el hecho de pensar de que los enemigos de Dios por mi testimonio apunten el dedo y dicen: mira lo que hacen los cristianos. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, y el niño se murió. Si sigues leyendo la historia, Dios mató al niño. Entonces ahora vamos a entrar en Salmos 51. Entonces David, que había cometido este pecado, vamos a ver en este Salmo lo que le iba pasando, el año y medio, 2 años que estaba sufriendo, viviendo bajo la presión de la convicción de Dios en su vida, sabiendo que su conciencia dándole a saber que estaba mal. En Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y él clama y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no según nuestros hechos, porque somos pecadores todos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él se sintió quebrado, aplastado, quería morir por su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El tiempo durante, cuando uno se arrepienta, es una cosa viviendo en el pecado. Es como diario la conciencia, el Espíritu Santo te va hablando, y uno va aplastando esta voz y no quiere. A veces empieza a tomar alcohol otra vez, o usar drogas, o meterse, tratando de apagar la voz del Espíritu de Dios. Y cuando se arrepienta, no es la restauración en un día. Yo no quiero pasar esto o saber de esto. He conocido suficiente. En su proceso han tomado a veces años por su pecado a regresar a un estado de paz otra vez. Y a veces la gravedad, como de David, su vida nunca fue igual. Pecados de este estilo te deja derrotado y nunca, nunca en tu vida eres igual en su caminar con Dios. Porque esta marca se queda ahí. Oh, Dios te perdona. Sin duda. Pero el tiempo de restauración a veces es años. La persona se siente mal. El gozo no está ahí. Te digo, no quiero experimentar esto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No que su madre estaba en el pecado, todos nosotros nacimos en el pecado, porque somos herederos de Adán y Eva. Entonces heredemos el pecado y nacimos pecadores. Pero como creyentes del Señor Jesús, no tenemos que seguir el pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en los lugares secretos del corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque seguramente no había en su vida. Y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando uno está en este pecado, separado de Dios, siguiendo de vivir en su pecado, se sienta hasta los huesos secos y duros, y se siente toda su vida seco. Es horrible. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Uno que no es creyente no entiende esto porque toda su vida ha vivido en su pecado. Pero uno que es creyente y tropieza, sí entiende. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque su espíritu recto no estaba. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélvame el gozo, porque el gozo se va. Y no hay el gozo del espíritu cuando uno está viviendo en su pecado. Pero se puede volver. Se puede volver. Pero es un proceso de empezar a vivir fielmente a Dios. Hacer una decisión de apartar de todo pecado y vivir fiel otra vez todos los días de su vida. Entonces enseñaré, después que ha devuelto su gozo, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. Tú no puedes poner suficiente dinero en la caja para borrar sus pecados. No puedes subir un monte suficiente alto. Hay muchos que se corten y de rodillas tratan de subir montes y tratan de pagar el precio por sus pecados. Y la culpa se queda porque nada ni nadie puede borrar la culpa del pecado, sino cuando el hombre confiesa su pecado y la sangre de Jesús lo perdone. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios quiere es un corazón quebrado. Una vida humillado. Una vida que se humilla y confiesa su pecado y dice: sí, Señor, yo he hecho esto, perdóname, restáurame, levántame. Haz bien con tu benevolencia o acción. Edifica los muros de Jerusalén, y vamos a hablar de esto. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, la ofrenda para el pecado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí donde dice en 18, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios. Bueno, estos muros de Jerusalén representan más que muros. Isaías 58 habla de estos muros caídos, vidas en ruinas. Porque cuando tu vida espiritual está ruinado por el pecado, entonces los muros de tu vida están caídas, destruidas, por adentro y fuera. Y a veces aún se nota en su matrimonio, se nota en su familia, se nota en su vida personal, se nota en su casa, se nota por la borrachera y sus carros tirados que no sirven y su casa un desastre. Se nota la basura por todos lados, desorden, muros caídos. Pero cuando Dios restaura una vida espiritual, no solamente física, pero espiritualmente, todo empieza para arriba. Los muros, las vidas en ruinas. Su vida empieza a componerse. Tu matrimonio, tu familia, hasta tu propio hogar. ¿Cuántos de ustedes aquí que yo conozco desde la cárcel, desde la borrachera, la droga, y yo puedo testificar de que no tenía dos monedas de 5 centavos para tocar uno con el otro. Y ahora ustedes tienen trabajos que nunca tenían, fieles en sus trabajos. Tienen su luz y su agua pagado. Hasta tienen un carro que sirve. Hasta una casa donde estás rentado y la casa está más o menos limpia cuando sabes que vas a tener visita. Entonces, la vida en ruina, y a Dios no solamente edificó los muros caídos para adentro, pero por fuera también. Y Isaías 58 dice: y los tuyos edificarán. ¿Sabes qué? Ustedes ahora, lo que Dios me ha usado a mí para edificar en su vida, ustedes van a edificar y están edificando vidas en ruinas también. Pero primero tu vida tiene que ser edificada y levantada y libre del pecado. Entonces Dios multiplica, y mira lo que Dios está haciendo. Empezamos un miércoles. ¿Quién suponga en una iglesita chiquita de este tamaño que casi todos vienen miércoles y igual domingo? Y digo, ¿para qué están aquí? Porque Dios ha edificado sus vidas, y Dios está obrando en sus vidas, y Dios ahora quiere aún edificar más para edificar otras vidas que están en la condición ruinadas. Bueno, al fin de este salmo, él había dicho: edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Cuando tu vida está entregado a Dios, entonces puede darle la ofrenda por el pecado. Ellos era una ofrenda quemada, nosotros es el Señor Jesús. Y entonces puedes empezar a servir a Él, y Dios está agradecido con su obra, pero no hasta que entregues tu vida a Él. Seguimos en 52, pero primero, aquí vamos a hacer una oración. A lo mejor hay una persona aquí hoy que este salmo, a lo mejor hay muchos, este salmo de David, su pecado, arrepentimiento, que necesitas hacer una decisión en tu vida. Hace como un año, un hermano vino a mí y me dijo que se sintió alejado, desamparado, que Dios no le escuchaba, y quería un consejo. Él siguió practicando, y como algo faltó de su práctica, le dije: no me estás diciendo algo, porque lo que tú me estás diciendo, algo le hace falta. Me dice: bueno, hay una cosa más. Estoy viviendo con una señora, y el primer bebé que nació de nosotros, estoy en el pecado, se murió. Y yo sé que yo estoy en el pecado. Con esto brilló la luz. Le dije: ah, ahora entiendo lo que te va pasando, David. Le dije: sepárate de ella. No, es que amamos. Le dije: sepárate de ella. Arregla tu vida. No tomes un paso más con esta persona. Él todavía estaba casado con su otra esposa. No, ella no quería darle el divorcio. Y le dije: tú estás casado, punto. tú no tienes permiso. Y Dios, tú sabes la palabra de Dios, y Dios te está aplastando y va a seguir. No quiso hacerlo. Todavía anda errante por ahí. De vez en cuando lo veo. Sus vidas miserables. Yo ni le puedo hablar por este tipo de cosas, porque él sabe. Hasta había estudiado para ser pastor. Entonces vamos a orar. Antes de seguir, a lo mejor alguien aquí tiene que hacer una decisión, o algunos, en su vida de dejar de ser aplastado. Porque Dios te ama tanto que no te deja, no te suelta. Entonces yo voy a orar. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Y mientras que yo estoy orando por todos nosotros, no tomes otro paso. Si hay algo, Dios ya te habló, arrepiéntete ahorita. Decide ahorita hacer el cambio. Empieza a tomar los pasos desde hoy para salir de su pecado y no seguirlo más, para estar bien con Dios. Vamos a orar. Pero cualquiera, tú nada más ores en su corazón. Señor, levanto a mi vida y cada uno de nosotros que estamos aquí, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que derramas tu Espíritu Santo, que no deja que uno, como tú lo amas, nos amas tanto. No deja que ninguno de nosotros salir de este cuarto hoy si hay algo que tenemos que arreglar. Porque queremos tu bendición, no tu maldición. Entonces, donde estás sentado con tus ojos cerrados, habla con Dios si tienes que hacerlo. Pídele perdón. Confiesa primero lo que has hecho o estás haciendo. Confiésalo. Pídele perdón, hasta dile lo que vas a hacer para hacer, empezar a hacer el cambio, y haz el cambio. No sigues más. Padre, derrama tu amor, tu gracia en este lugar. Como David dijo, no mires mi pecado, perdóname. Tengas misericordia de nosotros. Ahora, a veces hay circunstancias entre vidas, niños, matrimonios o los que no son, que una decisión drástica de corregir su pecado causa circunstancias. O uno no lo hace por circunstancias, dice, no, es como, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo? Entonces, esto no es una razón de no hacer lo que Dios quiere, porque la circunstancia está difícil. Pero lo que digo, si la circunstancia no veas la salida, entonces si eres una mujer, habla a mi esposa. Si eres un hombre, habla conmigo. Para un consejo, unos pasos que puedes hacer, o a lo mejor como la iglesia te puede ayudar para arreglar sus circunstancias, porque algunas circunstancias son difíciles y no se puede nada más hacerlo así en un cierre de los ojos. Pero no es una razón de no hacerlo. Busca consejo como a lo mejor ayuda tomar los pasos, ¿ok? Pero haz lo que debes hacer con Dios para estar en paz con Él. El Señor Jesús te ama y Él quiere el mejor para ti, ¿ok? Entonces, en Salmo 52, este es David cuando huía de Saúl y llegó con el sacerdote Ahimelech, quien le ayudó con comida y una espada, consultó a Dios por él. Luego, cuando fue dicho a Saúl, Saúl mató a este sacerdote y toda su casa. Y David se sintió responsable para la muerte. Y puedes mirar en su Biblia esta historia también. Entonces dice en Salmo 52, al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg, esto es un siervo de Saúl, Edomita, y dio cuenta de Saúl, diciendo, Saúl era el rey, David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces David, después que Saúl mató toda la casa de este sacerdote, él se sintió responsable de la muerte de todos ellos. Y él escribió este salmo. Mira lo que dice: ¿Por qué te jactes de maldad, oh poderoso? Me imagino hablando de Saúl. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Y sabes que Dios destruyó a Saúl y su casa, porque su corazón no era recto. Saúl pecó, pero nunca confesó. David pecó, en mi opinión, peor, mucho peor. Pero David confesó, David tenía un corazón arrepentido. Saúl no. Saúl nada más cuando el dedo fue puesto en él, Saúl nada más dio excusas. Es porque el pueblo es por... Y no confesó. No era recto delante de Dios. Dios quiere sinceridad, honestidad. Y cuando el dedo de Dios está puesto en el pecado, sí, Señor, perdóname. Que se arrepiente, hace el cambio y la persona sigue con Dios. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Y sí, lo destruyó y quitó el reino de Saúl. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes, Selah. Cualquiera que no confiesa su pecado. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde. Entonces, hablando de él, se mantuvo en su pecado, siguió su pecado, Dios le desarraigó, destruyó, se acabó con él. Pero dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus ojos, tus santos, perdón. Olivo verde. ¿Sabes lo que es el olivo? ¿Quién sabe lo que es el olivo? Ok. ¿Otro? Este es aceituna. Olivo es un árbol. Ok. El árbol representa el pueblo de Dios. El árbol olivo. ¿Ok? Entonces David dijo, yo estoy como un árbol olivo en la casa de mi Dios. ¿Y qué da? Aceitún. Pero el aceitún sale, ¿qué? El aceite. Con el aceite ellos queman las velas en la casa de Dios, que representa la luz en la casa de Dios, que los israelitas o los judíos deberían haber llevado esta luz o la palabra de Dios a todo el mundo. Ahora, este olivo, este aceite, también representa sanidad, sanidad espiritualmente, sanidad física, lo ungimos con aceite de olivo para orar por los enfermos. Y cualquier enfermo que quiere oración, tenemos siempre. Esta es imitación, pero adentro tiene olivo. Yo había tirado lo que está adentro, perfume, y tiene aceite de olivo, porque eso es lo que Dios usó. Entonces, esa, no es esta imitación, es olivo. Entonces, cuando oramos, y cualquiera que quiere oración por una enfermedad, oramos, y representa la sanidad espiritual y la sanidad física. Entonces, y el Espíritu Santo representa santidad. Sanidad, santidad, el árbol de Dios, su pueblo, la luz. Entonces, David dijo, yo estoy como olivo verde. Tu vida en la casa de Dios, ¿estás alumbrando? ¿Tienes luz porque estás apartado del pecado y tu vida es sana? ¿Y estás provocando sanidad y santidad? ¿Este olivo, este aceite está fluyendo en tu vida? ¿El Espíritu de Dios te está guiando, fluyendo en tu vida? ¿O eres seco? Un mezquite en el campo. Salmo 53. Al músico principal sobre Malat, masquil de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ok, ten cuidado de nada más leer partes de la Biblia. Lean su contexto, todos libros, capítulos así. Porque yo he escuchado uno que ha dicho, la palabra de Dios dice, no hay Dios. Y yo le he dicho, sí, pero si terminas todo el asunto, dice, el necio ha dicho que no hay Dios. Entonces hay que tener cuidado de leer toda la Biblia. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿No hay ninguna persona en este planeta que hace lo bueno? A lo mejor no entienden español. There's nobody in this earth that is good. Bueno, déjame ver si francés. No, pare fufrefano. Bueno, no hay ninguno que hace bien, ni uno, ni la madre. ¿Cómo se llama este católica, la nana de Teresa? ¿Ni Teresa fue buena? ¿Por qué nadie me contesta? Vamos a leer verso 3. Vamos a ver leer verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Hermanos, si alguien aparentemente hace una cosa buena, no le hace una persona buena. Hizo una obra buena, pero sin el Señor Jesús en su vida, es una persona mala. No me importa aparentemente qué buena parece. No hay ni uno. Con todos los buenos hechos en el mundo, no puedes entrar al cielo porque el pecado está en el corazón de todo hombre nacido en este planeta, incluyendo la mamá. No hay ninguno bueno. Y si algo bueno sale de mi vida ahora, es porque Jesús ha cambiado mis motivos, mi corazón, todo mi ser. Y lo bueno sale de Él. Entonces la próxima vez que tú veas y dices, oh, qué buena persona es Él. No, dile, qué mala persona es Él. Gracias a Dios que Jesús está en su vida. Pero si Jesús está en su vida, no hay nada buena adentro. Nada más, a lo mejor hizo algunas cosas buenas, aparentemente en los ojos de los hombres. Aún, bueno, seguimos. ¿Para qué le golpeo más? ¿Eh? No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Con este Salmo 54, cortito, 7 versos, vamos a terminar. Pero acuérdate esto. Muchos se creen buenos porque hacen buenas obras. Hay mucha diferencia entre hacer una cosa buena y ser adentro en su ser donde Dios mira limpio y bueno de veras por Él. Hay mucha diferencia. El mundo está lleno de personas que hacen cosas buenas, pero no les hace personas buenas. Por adentro, nada más hacen cosas buenas. Distingue la diferencia. Los testigos de Jehová, ¿quién no va a decir que ya están haciendo una obra? Los mormones ayudando a sus familias. Hay muchos, pero no conocen a Dios. No son salvos. Entonces, distingue la diferencia entre una persona que hace algo bueno y una persona que conoce a Dios. Y Dios está en su vida haciendo cosas buenas. Al músico, Salmo 54, principal, en Neinot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Entonces David escribió cuando estaba otra vez escondiéndose de Saúl, y el pueblo donde él estaba puso dedo. Y llamó Saúl, por celular. Creo que David está aquí en la tierra. Entonces fueron a buscarle ahí. Y él dijo, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder. Defiéndeme, oh Dios. Oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. A lo mejor como los indios mandó mensaje como humo, como la cobija, y mandó celular, humo, como, bueno, el celular de aquellos días. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos busquen mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devorará el mal, devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Qué milagro que terminamos todo esto. Hermanos, acuérdense que Dios, todo lo que hace es bien. Si te ha estado aplastando, lo va a hacer bien. Pero el perdón de Él es completo también. Todo lo que Dios manda en nuestras vidas es para nuestro bien. Si lo recibimos para bien. Si lo recibimos para bien y no le rechazamos a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su palabra y gracias por tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestras vidas, nuestras familias. Padre, te necesitamos. Padre, ten piedad y misericordia de nosotros. Perdónanos. No hay ninguno aquí que pueda levantar la mano y decir que no ha pecado. Padre, tus misericordias son nuevas cada día. Te amamos, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Aún lo difícil es para nuestro bien. Te amamos.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.